Desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, estás escuchando La Música de Todos, un programa conducido por Alejandra Hitchfeld.
La Música de Todos. La Música de Todos es un programa del Ministerio de Cultura. En la Radio de Todos.
Bienvenido, bienvenida a La Música de Todos. Este espacio que nos permite la Red Federal de Radio Nacional y muchas otras emisoras, afortunadamente, a contarles y compartir vivencias, experiencias, pensares y sentires acerca de la diversidad cultural con la intención de sumar a la mirada de cada uno de nosotros este trabajo que construimos desde el equipo de diversidad del Ministerio de Cultura. Durante el encuentro de hoy conversamos con un trabajador de la música, Marcelo Chevalier, director de la Orquesta de los Chicos, una orquesta infantojuvenil en la ciudad de Cutralcó que cumplió 15 años. Le contamos acerca de un músico muy joven, Nahuel Jofré, y conversamos con María Gemina Yáñez y Joaquín Acosta, que tienen a cargo el área de diversidad de género en la Municipalidad de Zapala. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld y junto a Sergio Arias, desde Radio Nacional Zapala, la invito a compartir este encuentro que comienza con la música de La Chicana, El Tesoro de los Inocentes.
Está escuchando La Música de Todos.
Durante el mes de mayo nos propusimos hablar con gente trabajadora de la cultura o referirnos a ellos. Ailén Vázquez conversó con Marcelo Chevalier. Él es músico dedicado a la dirección de orquesta y dirección coral. Es neuquino y compartía estas palabras.
Bueno, ¿dónde vivís y cuál es tu profesión?
Yo vivo en la provincia de Neuquén, ciudad de Cutralcó, y soy músico. Mi primera formación seria es en Buenos Aires, en donde viví 20 años, y después regresé acá aquí a Neuquén y ya desarrollando mi trabajo hace muchos años acá, ¿no?
¿Cuál fue tu primer trabajo vinculado al arte?
Mi primer trabajo fue asistente de dirección en un coro. Eso fue como un primer trabajo al principio ad honorem. Para mí era una experiencia formativa, digamos. Y luego fue un trabajo rentado, que esto fue en la provincia de Buenos Aires, en el municipio de Vicente López. A partir de ahí tuve diversa cantidad y variedad de trabajos específicos rentados en función de una actividad y una profesión, ¿no?
¿Hablas o estás asociando trabajo al cobro de honorarios por por ese trabajo? En el área de cultura y en el arte, ¿te parece que son solo esos dos componentes?
Lo que pasa es que en digamos, mi vínculo con la cultura en términos de actividad es a través del arte. A mí el tema cultura me parece amplísimo, pero uno de ellos es el trabajo a través del arte. El arte, digamos, es una vocación que uno empieza a desarrollar, primero interesadísimo en aprenderla. Uno puede decir que el mayor trabajo que uno hace es tratar de aprender a lo que se va a dedicar, porque en realidad se dedica naturalmente, pero sabe que lo está haciendo al principio como alguien, como un aprendiz, y que después tiene que aprender y aprender y aprender, no se termina más. Ese es una acción, es un trabajo, pero uno lo hace inevitablemente. Ese no es un trabajo ni una actividad que se considere rentada. A partir de la realización de una acción, o sea, lo que uno suele cobrar es lo que sabe hacer. Es decir, se supone que uno, en todo lo que aprende, desarrolla una actividad que implica también la socialización del arte. Ahí está el vínculo con la cultura, porque están los demás. Al realizar una acción que está ligada a lo que uno sabe hacer, si la sabe hacer efectivamente, empieza a recibir una remuneración por eso que sabe hacer. Es una lógica que se da naturalmente. Eso puede ser con el Estado o no necesariamente con el Estado. Pero entonces uno vive en lo artístico con dos acciones, creo que son permanentes. Una es saber cada vez más hacer cada vez más y mejor lo que uno ha ido decidiendo. Y por otro lado, lo que sabe hacer lo vuelca en términos comunitarios, y es ahí donde debe recibir una remuneración, porque se supone que eso es lo que sabe hacer bien, o que lo sabe hacer lo suficientemente bien como para que eso sea socializable. Eso puede ser una obra de arte, puede ser la docencia, o puede ser, digamos, diferentes acciones que tienen que ver con lo que un artista sabe hacer. Obviamente que el aprendizaje no lo cobra y a veces lo paga, porque en realidad es un interés principal, el interés en hacer la obra de arte o lo que uno realiza cada vez más perfecto. Ese es un interés permanente, y esa es una tarea que a veces se confunde, porque el artista a veces no siente que trabaja en ese sentido. O sea, está contento de que puede hacer una actividad que es la que quiso hacer, en mi caso, desde los 6 años. Pero indudablemente eso después tiene un grado de socialización, que además es saludable que así sea, pero por otro lado aparece esta cuestión que es lo económico, como en cualquier actividad, ¿no? Lo que uno sabe hacer es lo que hace comunitariamente.
Se escucha habitualmente, no estudies música porque ¿de qué vas a trabajar? O el chiste entre los músicos, ¿no? ¿Sos músico? Ajá, ¿y de qué trabajas?
Claro.
En tu caso, cuando decidiste ser músico, ¿tuviste un contexto familiar o escuchás eso aún hoy?
No, yo nunca lo tuve familiarmente. En mi caso, en mi familia era muy alto el concepto de qué es lo que uno decidía y qué eso era importante. Primero, que decidiera algo, que pudiera decir algo. Y por otro lado, se respetaba esa decisión. Es muy común esto en algunos ambientes No siempre socioeconómico parejo, ¿no? Hay niveles socioeconómicos altos en donde está previsto que todos los hijos se dediquen a una actividad de tipo profesional o de carácter económico que produzca mucho dinero, ¿sí? Inmediato, y que esté ligado al dinero y que esté ligado a la producción de mucho dinero. En general el arte no es así. Digo en general porque a veces sí, pero en general el arte implica otros intereses. Puede ser que el dinero venga, pero el interés específico está puesto en otro lado, en la perfección de lo que uno hace. En niveles económicos medios, socioeconómicos, se plantea como, bueno, una preocupación por el futuro, como se dice, ¿no? Que se refiere a lo económico en general, ¿no? Y a veces en nivel socioeconómico más humilde o más de clase más pobre o más básica, digamos, toda profesión o todo trabajo que no se pueda cuantificar en cierta medida también es preocupante. Por eso muchas veces a los hijos se les está inculcando otra cosa. Hoy día hay otros componentes mucho más complicados, ¿no? A mí me parece que los componentes que debemos atender más en términos culturales son el problema del éxito fácil o del éxito rápido. En lo musical parece que en realidad pareciera como el fútbol, o sea, la cuestión es acceder a cierto nivel de visibilidad, porque a partir de ahí esa sería la solución a todo, una especie de salvación. Rara vez en una familia se respeta que un chico lo que quiera es jugar al fútbol, pero no porque está pensando en ser Messi o ganar un dinero espantoso. Por ahí no se disfruta eso. Y en términos artísticos va a costar que alguien se dedique a hacer una música que está muy cercana, que le gusta hacerla, que le gusta compartirla y que ese es el futuro que ha decidido, y no que va a estar en televisión, o sea, tocando 8 noches en boliches diversos, porque eso es lo que va a producir un éxito, un dinero. O sea, los temas más preocupantes hoy o que más influyen son, cuando uno se dedica al arte, es estos componentes nuevos, que son componentes culturales que están hablando del tema del éxito, ¿no? Son los que más pesan, porque yo estoy viendo que los chicos de manera habitual no tienen a la realización musical cercana con un instrumento como la música. La música es lo que están escuchando con el teléfono, que los produjo otros y que son, digamos, están todos, casi todos ligados al concepto del éxito y en general, y que implica mucho dinero rápido, ¿no?
Usted escuchaba la voz de Marcelo Chevalier. Él es músico, el director de la Orquesta de los Chicos, así la conocemos en esta región. Un trabajo interesantísimo, una orquesta que tiene una asociación de amigos, un equipo de padres y docentes que está absolutamente comprometido con el trabajar para la comunidad en el crecimiento de la sensibilidad, fundamentalmente. Y escuchamos a la Orquesta de los Chicos, dirigida por Marcelo Chevalier, en una versión de La Bolivianita.
Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del viejo mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX, y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno en su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como la música de todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creciendo en el diálogo intercultural como posible. ¿Querés saber más de la música de todos? ¿Querés contactarte con nosotros? Búscanos en Facebook, nuestra fanpage, La Música de Todos, y dale me gusta.
El joven sancarlino, cantautor emergente de la nueva canción cuyana, Nahuel Jofré, es el músico de folclore que vamos a compartir aquí y nos llega a nosotros este material a través de otra difusora que es una cantora fueguina, Casiana Torres. Nahuel Jofré, la flor de la montaña.
Y se me ha muerto en las manos, y se me ha muerto en las manos, y se me ha muerto en las manos, y le he quitado la vida, dejé al cerro sin el verde de sus hojas chiquititas, dejé al cerro sin el verde de sus hojas chiquititas. Soy un bosque de chañar, soy madera entre la piedra, soy madera entre la piedra. Fui una semilla en el viento, en el pico de algún pájaro, un árbol guacho algún tiempo, y hoy bosque con mis hermanos. Fui un árbol guacho algún tiempo, y hoy bosque con mis hermanos. Me voy a la montaña más alta, me voy a buscar que la otra tarde.
Tuvimos oportunidad de conversar con quienes tienen a cargo la dirección de género de la Municipalidad de Zapala. Aquí se presentan.
Soy María Gemima Yáñez y hoy trabajo en Dirección de Diversidad Sexual de la Municipalidad de Zapala.
Bueno, yo soy Joaquín Acosta. Soy militante de la Organización de Varones Trans de Río Negro y Neuquén, de la Mesa de Derechos Humanos y de la Mesa por la Igualdad. Y hoy cumplo función dentro de la Dirección de Diversidad Sexual de la Municipalidad de Zapala.
¿Cómo se formó esta dirección? Cuéntenme cuántas hay en la provincia, si trabajan en conjunto.
Bueno, la necesidad de que hubiese un área está hace muchísimo tiempo, mismo por las necesidades que había de personas con diferentes identidades que no, o diferentes orientaciones o expresiones que no encajaban en la sociedad de algún modo y que no tenían derechos o estaban invisibilizados sus derechos. Me acuerdo que hace algún tiempo la intendenta, la señora intendenta Soledad, me llamó, yo fui a verla por una cuestión más particular, y me dijo, tenía ganas de hablar con vos hace un montón. Bueno, contame. Y ella conocía a Adrián Urrutia, que es el director provincial de diversidad sexual, y me manifestó como la necesidad de abrir un área, ¿no? Y me ofreció el cargo para abrirla, con la mirada de que la mayoría de las personas que tenían otra identidad se habían ido de Zapala, por la discriminación que habían sufrido, el rechazo, y que yo también sufrí, pero sin embargo me quedé en Zapala. Entonces quería ella una persona pues que fuera de Zapala para llevar adelante la dirección. Estuvimos algún tiempo, yo le hablé también de Joaquín, que es militante hace muchos años en la cuestión de diversidad, bueno, y le dije también sobre la capacidad que él tenía para abordar todos estos temas de diversidad, a lo que accedió también, y pues la invitación se amplió para los dos, la propuesta se amplió para los dos. Y con el pasar de los meses, de reuniones y acuerdos con el director provincial, se logró abrir la dirección de diversidad un
30 de noviembre.
El 30 de noviembre, yo iba a decir diciembre. El 30 de noviembre, sí empezamos a trabajar.
En diciembre empezamos, el 1 de diciembre ya estaba abierta.
Claro, ¿en qué año?
Sí, sí, sí. ¿En el 2016 fue esto?
Sí, 2016.
Por suerte nos escuchan en todo el país. ¿Qué les gustaría decirle a quien nos está escuchando?
¿Qué me gustaría decir tantas cosas? Bueno, primero que es un privilegio estar en este programa, que les agradecemos mucho de que nos hayan dado la oportunidad de expresar lo que sentimos, lo que pensamos y de hablar sobre el trabajo que estamos haciendo, que es a enseñar a respetar o brindarles la mirada a los demás de que el respeto es la mejor forma de convivir más allá de las diferencias, de las opiniones, de las identidades. Hoy en el mundo y en nuestro país tenemos estas leyes que nos amparan y hay personas que trabajamos en pro de los derechos humanos y queremos, por lo menos de mi parte, queremos decirles que no están solos. A las personas que hayan sido discriminadas por su orientación, por su identidad, por su expresión, que hayan sido excluidas, que no están solos y que hay un montón de personas trabajando para que todos podamos tener los derechos que se nos fueron negados durante muchísimos años o que nos hayan visto de forma, porque me animo a decir la palabra, ¿no? De degeneración, de promiscuidad. Nosotras fuera del aire hablábamos de que todo tiene que ver con la falta de información, el miedo a no saber algo, a prejuzgar algo sin saberlo. Entonces, me parece que eso me gustaría decir y que nosotros, sobre todo nosotros de forma personal, en el área en la que trabajamos, apuntamos muchísimo o nos ha sensibilizado muchísimo las decisiones drásticas que toman los adolescentes a partir de la discriminación o cómo afectan los actos de discriminación en los adolescentes, en los jóvenes, y eso los lleva a deprimirse, a ahogarse y hasta inclusive quitarse la vida, que es una de las cosas que más nos movió adentro. Y estamos trabajando justamente para que la sociedad empiece a entender que tenemos que respetarnos y aprender a convivir. También me gustaría decirle, esto es más personal, ¿eh? A mí me gustaría decirle, hablarle sobre todo a los papás y a las mamás. No idealicen a sus hijos, no proyecten sus sueños en sus hijos. No existen hijos ideales, no existen padres ideales, no existen amigos ideales. Existen personas reales, con diferentes sueños, diferentes formas de ver la vida, diferentes opiniones y la libertad de ejercer todo eso es maravilloso. Cuando tengan un hijo, una hija que tenga una orientación sexual distinta, una identidad de género o manifieste otra identidad, no intenten corregirlo, no hay nada que corregir ahí. Hay que dejar expresar a las personas, hay que acompañarlas en el proceso y hay que buscar información también, como decía recién Joaquín, y entender de que no podemos esperar un sueño nuestro, de nuestro hijo, ¿no? Uno tiene, bueno, cuando sea grande va a ser el mejor médico, el mejor abogado. Dejemos que nuestros hijos elijan lo que quieran. Nosotros, bueno, como papás, claro, tenemos que guiar, pero no imponer, no modificarlos al gusto nuestro. Entonces acompañen a sus hijos, no los abandonen. no los obstaculicen en lo que quieran demostrar, creen la confianza para que ellos puedan contarles las cosas y busquen información entre todos, entre los dos, entre papás e hijos, sobre cuestiones así, porque el acompañamiento, no lo digo sin ser mamá, pero sí siendo hija y sabiendo lo importante que fue para mí el acompañamiento de mis papás en todo el proceso de la autopercepción, aún de grande, de mi identidad de género. Entonces eso, con todo el amor, acompañen a sus hijos, nunca los dejen.
Escuchábamos a Joaquín Acosta y luego a María Gemina Yáñez, la directora de género de la municipalidad. Profundizábamos acerca de la cuestión de género, de la diversidad de género en nuestra comunidad y de cuestiones que son sumamente importantes para tener en cuenta, para pensarnos dentro de esta diversidad cultural. Esperando hayan disfrutado de este encuentro con la música de todos, es que nos despedimos hasta el próximo encuentro, agradeciendo como siempre su atención y la posibilidad que nos dan las emisoras de encontrarnos en el aire. Muchas gracias.
La música de todos. Música de todos. Contenidos: Laura Arruza Zavala, Orlando Agüero, Gustavo Baca, Juan Constanz, Gustavo Contreras Bazán, Patricia Durquiza, Vera Goldman, Ailén Vázquez, Facundo Yedan. Idea, conducción y producción general, Alejandra Hirschfeld. Coordinación Área Diversidad, Alicia Agüero. Edición, Sergio Arias. Grabado en Radio Nacional Zapala, en la radio de todos.
Escuchaste desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, La Música de Todos. Un programa conducido por Alejandra Hirschfeld.